En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuanto menos tenemos, más damos. Parece absurdo, pero esta es la lógica del amor. Con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 23 de mayo, día en que celebramos a San Desiderio. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la despedida de don Jesús Fernández como obispo de Astorga, que tenía lugar este pasado domingo 18 de mayo. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular de Astorga en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sexo con alma y cuerpo. Numerosos diocesanos participaron el domingo 18 de mayo en la Catedral de Astorga en la Misa de Acción de Gracias por el pontificado de casi 5 años de Monseñor Jesús Fernández. Una emotiva celebración a la que también se unieron muchos sacerdotes diocesanos y de la Iglesia Particular de León para despedir al que desde el próximo 24 de mayo, mañana mismo, será el obispo de Córdoba. A lo largo de la celebración intervinieron varias personas, representantes de los diferentes estados de vida de la diócesis y de los 4 arciprestazgos, Astorga, El Bierzo, Zamora y Galicia, además de autoridades civiles y representantes de asociaciones de todo el territorio diocesano. Don Jesús dedicó una gran parte de la homilía a resaltar la importancia del amor. Solo con la fuerza divina podremos vivir el mandamiento nuevo del amor, además de recordar y hacer balance de estos casi 5 años.
Para ello, hemos de enfrentarnos al individualismo de la cultura actual, la secularización de los últimos decenios, la evolución demográfica y la escasez de clero. El proyecto de las unidades pastorales y el Plan Diocesano, Plan Pastoral Diocesano 2023-2028, se volvieron a Jerusalén, acercan de la comunidad, busca la necesaria conversión personal y la renovación pastoral, potenciando la formación, la vida comunitaria y una mayor implicación de todos los carismas y ministerios en la marcha de la Iglesia y en la misión evangelizadora. También ha supuesto una renovación de las estructuras en orden a estos mismos objetivos. Como hicieron Pablo y Bernabé, al hacer balance de los 5 años que he ejercido el ministerio episcopal entre vosotros, doy gracias a Dios por los frutos cosechados y a todos vosotros por el esfuerzo realizado. El 18 de julio próximo hará 5 años del inicio del ministerio como obispo de esta iglesia particular. En la homilía recordaba el mandato misionero de Jesús y el compromiso de evangelizar a los pobres. Echando nuestra mirada hacia atrás, podemos comprobar que en el tiempo transcurrido hasta hoy hemos intentado animar el compromiso comunitario con los pobres y excluidos y hemos trabajado para constituir los equipos de Cáritas en las unidades pastorales. Además, siguiendo los pasos de Cristo el Buen Samaritano, hemos prodigado la atención primaria, acompañado educativamente a niños y jóvenes, acogido y acompañado a inmigrantes, formado a solicitantes de empleo, atendido a personas mayores y enfermas, apoyado a personas necesitadas en el terreno. Conscientes también de nuestro carácter misionero, hemos tratado de reforzar la evangelización de los sectores más vulnerables y necesitados de acoger la buena noticia, como son las familias, los niños, los jóvenes. Fruto de ese esfuerzo es el nuevo directorio de la Iniciación Cristiana y los grupos de jóvenes que están surgiendo. De igual modo, hemos potenciado la formación laical a través de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las unidades pastorales. Gracias también a todos los que habéis hecho posible estos frutos, frutos del Señor, en los que nosotros hemos colaborado. Al terminar mi presencia y pastoreo en esta Querida diócesis de Astorga, quiero que resuene fuerte, una vez más, mi llamada a la evangelización. No dejéis de invitar a los hermanos al conocimiento de Jesucristo y su mensaje, a la intimidad con Él, a la celebración del don de la fe. No olvidemos que, como decía el Papa Francisco, con Cristo siempre nace y renace la alegría. No dejéis tampoco de sembrar valores evangélicos como la justicia, la paz, la vida, la caridad. Puesto que el Evangelio no es exclusivamente un manual para alimentar y guiar la piedad popular, sino también una herramienta para el cambio social.
En los momentos finales de la Eucaristía tuvo lugar un momento especial de agradecimiento a Don Jesús, en el que se le obsequió con un báculo en el que aparecen las imágenes de la Majestad Santo Toribio y el Cristo de las Aguas, que esperemos pues que lo acompañen en su visita pastoral en la diócesis de Córdoba. El vicario general hizo un exhaustivo repaso por el pontificado de Don Jesús en Astorga y agradeció su esfuerzo y entrega en estos años.
Hoy hace exactamente 5 años, menos 2 meses, 18 de julio de 2020, que las puertas de esta catedral se abrían para recibirle como pastor de nuestra iglesia diocesana. Estábamos en tiempos de pandemia y en medio de restricciones, mascarillas, distancias y aforos limitados, le abríamos en aquel 18 de julio los corazones de todos los diocesanos para recibirle con gozo como nuestro nuevo pastor. Hoy, casi 5 años después, nos hemos vuelto a reunir para dar gracias a Dios por su ministerio entre nosotros. En aquel día recibíamos con el corazón abierto a quien apenas conocíamos. Hoy despedimos a quien se ha hecho cercano a cada uno de nosotros y a quien ya forma parte de cada una de nuestras vidas. Don Jesús, nadie como usted sabe que han sido 5 años de gran intensidad. El inicio era todo menos sencillo. Tuvo que saludar a distancia a las personas, conocerlas embozadas y comenzar un ministerio sin fiestas ni romerías, sin encuentros de más de 20 personas ni convocatorias generales. ¿Cómo anunciar a Cristo y conocer a sus fieles cuando los encuentros virtuales eran la norma y los encuentros reales la excepción? Un día nos tendrá que explicar el arte que utilizó para lograrlo. Con estas y otras dificultades tuvo que contar y ante ninguna se echó atrás. Ya en su homilía inaugural nos hablaba del Dios del corazón grande, en el que todos tenemos tatuado nuestro nombre, y de su lema episcopal, evangelizar a los pobres, invitándonos no solo a remediar, sino a tocar la miseria humana para hacerla nuestra. Nos instaba a trabajar en la pastoral vocacional y nos llamó, era todavía el año 2020, a navegar por los mares de este mundo en sinodalidad. Nos recordó que la promoción humana y el compromiso social de los laicos no son sólo la consecuencia de nuestra fe, sino expresión genuina de la misma. Y, en fin, nos transmitió el reto principal, literalmente, evangelizad, 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 no os canséis de evangelizar. Hoy, 5 años después, nos ha dejado 4 cartas pastorales, innumerables cartas semanales, homilías, intervenciones en los más distintos foros, no todos ni solo los directamente eclesiales. Recuerde su encuentro con los jóvenes de Astorga en el Teatro Gullón o en tantos otros lugares y ámbitos civiles. Por supuesto, ha recibido a todo el que se lo ha pedido, pero sobre todo ha procurado salir al encuentro de todos antes de que se lo pidiesen. Su despacho estaba en su lugar, pero usted constantemente encontraba su lugar fuera de su despacho. De hecho, tocaba siempre preguntar no si el obispo podría recibir, sino dónde estaba hoy el señor obispo, porque sin esperar a que se lo pidiesen, ha visitado a sacerdotes consagrados, parroquias, comunidades religiosas, colegios, ayuntamientos, residencias de ancianos, ancianos en sus casas, jóvenes, familias, catequesis. No ha habido realidad eclesial o humana en la diócesis a la que no haya llegado o a la que no haya procurado acercarse.
Una vez concluida la celebración, todos los diocesanos, que lo desearon, que fueron muchos, se acercaron al seminario donde se invitó a un vino español y tuvieron la oportunidad de despedir personalmente a don Jesús. Mañana les invitamos también a seguir desde 13 Televisión esa toma de posesión del que ha sido nuestro prelado como obispo de Córdoba a partir de las 11 de la mañana. Y seguimos repasando la actualidad de la diócesis de Astorga. Nos hacemos eco ahora de la última sesión de la formación permanente de este curso pastoral. Tenía lugar este pasado miércoles 21 de mayo y corría a cargo de Monseñor Francisco Simón Conesa, obispo de Solsona. Nos ha hablado de la corresponsabilidad eclesial y de la importancia de la sinodalidad, profundizando mucho en el sínodo del que él ha sido partícipe.
El acento está en la palabra juntos. Caminar los cristianos ya caminamos o intentamos peregrinar, pero la sinodalidad pone el acento en el que caminamos unos al lado de otros y que el camino que hacemos, la vida cristiana, la hacemos unidos. Entonces, en el trasfondo está la idea de pueblo de Dios que está en Lumen Gentium, ¿no? Caminamos juntos los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios. Cristo aquí aparece como compañero de camino. Yo ahora os digo, yo hice una moción, porque no me gustaba esta expresión, porque, bueno, podíamos presentar enmiendas al documento final, yo presenté una enmienda, y además lo hice ya con anterioridad, pero no me hicieron mucho caso, porque hay un documento, como sabéis, de la Comisión Teológica Internacional que habla de la sinodalidad en la vida de la Iglesia y misión de la Iglesia, ¿no? Es un documento que creo que ha sido base para el sínodo. Este documento se explica que caminamos con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Es decir, Cristo es, no solo caminamos con Cristo como compañero, sino por Cristo, que es el camino y hacia Él. Pero bueno, creo que estaría mejor expresado, pero bueno, está bien. Caminamos con Cristo hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad, porque la sinodalidad tiene también un aspecto de caminamos juntos como pueblo de Dios, pero pueblo entre las naciones, pueblo que está en este mundo. Por tanto, comparto el camino también con toda la humanidad. Después dice, orientada a la misión, y este punto es muy importante, porque la sinodalidad es para la misión. Si queremos ser más sinodales, es para que la Iglesia, es decir, si pensamos que es bueno que la Iglesia sea más sinodal, es para que sea más patente testimonio del reino entre los hombres. Entonces, y ahora viene como la concreción. Es decir, para que la sinodalidad no quede en una palabra abstracta, ¿eso qué quiere decir? Y dice, reunirse en asamblea en todos los niveles de la vida eclesial. Escucha, diálogo, discernimiento comunitario. Ahora después veremos cómo eso va concretándose más en el sínodo. Llegar a un consenso como presencia del Espíritu Santo. Toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Para mí esta palabra es importante. Corresponsabilidad diferenciada.
Continuamos con noticias de agenda. Recordamos que tras la toma de posesión de don Jesús, mañana sábado 24 de mayo a las 11 de la mañana, cuando ya sea obispo de Córdoba, el propio domingo 25, el Colegio de Consultores, a las 10 de la noche, se reunirá y elegirá al administrador diocesano, que será el sacerdote que estará al frente de la diócesis durante la sede vacante. También esta noticia la daremos a conocer en el próximo programa. Estamos en mes de confirmaciones. El próximo domingo 1 de junio le toca a la UPA de Sanabria. Serán a las 7 de la tarde en el santuario de Río Negro del Puente. Y a los jóvenes y niños les animamos a participar en el concurso creativo Una Corona de Esperanza. Como saben, el próximo 20 de septiembre será coronada canónicamente Nuestra Señora de los Dolores, la advocación mariana que se venera en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Astorga. Con este motivo y con el objetivo de acercar esta imagen que conjuga arte, tradición y devoción, nos indica, la Comisión de Evangelización de esta celebración convoca este concurso, utilizando la expresión artística y la creatividad de los participantes para este fin. Los dibujos, composiciones y vídeos versarán sobre Nuestra Señora de los Dolores, su imagen, actos de culto y devocionales y su procesión, por supuesto. Pueden participar todas las personas que lo deseen en las siguientes modalidades. Hay composición plástica y vídeo. Se establecen tres categorías: primaria, secundaria y mayores de 16 años. La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases del mismo. La obra debe ajustarse al tema de la convocatoria. Puede utilizarse, nos indican, cualquier técnica artística, manual o digital. Y el formato de presentación para las obras manuales será DIN A4, DIN A3, y los vídeos tendrán una duración máxima de 3 minutos. En lo relativo a la forma de presentación y al lugar, nos indican que las obras en papel irán en un sobre en el que se indicará la categoría. En este sobre también irá un sobre cerrado con los datos del participante, así como de los padres o tutores que acepten esas bases del concurso que tienen a su disposición en la web diocesisastorga.es. Las obras en papel se pueden presentar en los centros escolares, que las harán llegar a la organización, o en la propia parroquia de San Bartolomé de Astorga, y los vídeos se presentarán por correo electrónico al correo, como decimos, evangelizacion@dolorosadeastorga.com, indicando pues el asunto con las iniciales de autor, vídeo y coronación. También adjuntarán los documentos de autorización de los padres o tutores y la aceptación de las bases y cláusula de protección de datos. Uno de los temas importantes, esos plazos de presentación, comenzaba el pasado 8 de mayo y se extiende hasta el 15 de julio. Nos informan también que no se admitirán obras que no reúnan los requisitos establecidos en cuanto a la temática o la forma de presentación. Y el jurado estará integrado por dos especialistas en arte y restauración, un representante de la Comisión de Evangelización, un representante de la Chicofradía, que se reunirán en la segunda quincena del mes de julio, pues para emitir este fallo en el que luego se comunicará a los ganadores. La exposición, las obras del concurso, se expondrán en el Salón Parroquial de la Parroquia de San Bartolomé durante los meses de agosto y de septiembre. En lo relativo a los premios, será uno por categoría y diploma. Los premios incluirán material artístico y digital y se entregarán en la gala benéfico de la coronación, que tendrá lugar en el próximo mes de agosto también y en septiembre de 2025. Así que animamos a todas las personas que lo deseen a participar en este concurso creativo Una Corona de Esperanza. Cambiamos ahora de tema. También recordamos que este domingo 25 de mayo tendrá lugar la comida solidaria en Veguellina de Órbigo. No nos olvidamos de la peregrinación diocesana a Roma en el año jubilar, que comienza el próximo lunes 26 hasta el 31 de mayo, aunque los peregrinos, cerca de 100 personas, viajarán en la noche del 25 de mayo. El lunes pues llegarán a Roma en torno a las 11:10, tendrán un encuentro, una visita panorámica, la Eucaristía en la Basílica del Colegio Español, conocerán la Roma barroca, y ya el martes estarán en la Puerta Santa, en el Foro Romano. Miércoles 28, en la Audiencia del Santo Padre, visitarán los Museos Vaticanos, y también el jueves 29, por supuesto, estarán en esa parte de la Roma cristiana con las visitas mayores de San Juan de Letrán, San Pablo y Santa María la Mayor. El viernes 30 visitarán Asís, las Basílicas de San Francisco y Santa Clara. Y el sábado 31 de mayo, por la mañana, visitarán las catacumbas de los mártires y se trasladarán ya al aeropuerto para regresar a la que sin duda será pues una peregrinación muy emocionante para todos ellos. Irán acompañados del delegado para el jubileo, el sacerdote Juan José Prieto, y de nuestro vicario de pastoral. Y hablando del año jubilar, recordamos los templos jubilares que hay en la diócesis de Astorga, pues para ganar ese jubileo. Además de la catedral, en la zona del Bierzo está la Basílica de la Encina, el Santuario de las Ermitas en Orense y el Santuario de la Virgen de la Carballeda en Río Negro del Puente. El señor obispo don Jesús también decidió elegir como lugares jubilares la Casa de Acogida de las Ermitas y el Albergue de Transeúntes y Comedor Social San Genadio de Ponferrada. Y ya quedan muy poquitos días, aunque en programas anteriores nos hemos hecho eco y hemos hablado con nuestro ecónomo diocesano, don Celestino Mielgo, para marcar esa X a favor de la Iglesia en la campaña de la renta. Esa campaña, por tantos, que es una iniciativa de la Iglesia Católica, pues para animar a las personas a marcar esta casilla, la 105. Este año la campaña se centra en ello, en esa línea 105, por tantos, bajo el lema «La Iglesia está cerca de ti, aunque no siempre la veas». Marcando la X de la Iglesia se ayuda a sostener la Iglesia, como decimos, en el desarrollo de sus actividades. Y además se puede marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines de interés social sin pagar más ni que nos devuelvan menos. Los destinatarios de esta campaña son todos los que realizamos la declaración de la renta y debemos de recordar que la corresponsabilidad económica es una faceta más de la corresponsabilidad pastoral. Así que desde aquí les animamos ya en este mes de junio, son los últimos días, ¿no?, para marcar esa línea 105, la casilla 105, en la que el Estado nos deja decidir dónde destinar ese 0,7% de nuestros impuestos. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez nos trae un tema polémico. ¿Qué le han parecido las declaraciones del obispo emérito Reig Pla acerca de las personas con discapacidad? Máximo responde.
No cabe duda que las declaraciones de Monseñor Reig Pla han llamado la atención, como si los niños que nacen con discapacidad nacen así por el pecado de sus padres. No, hombre, por supuesto, a mí ya me extrañaba que el señor obispo quisiera decir eso. Se refería a que los males en el mundo, muchos de los males, tienen su origen en el pecado original, y eso nos afecta a todos. Y quizá uno de los grandes fallos de nuestro tiempo es que creemos que el hombre es bueno por naturaleza y olvidamos el pecado original. Creo que el mismo obispo ha rectificado, pues hay que tener, claro, mucho cuidado a la hora de hacer estas afirmaciones. Hay que tener siempre, como decía Jesucristo, sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes, porque la gente está al acecho. Además, esta cuestión, y el obispo lo sabe, queda aclarada en el Evangelio cuando le presentan a un paralítico y dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Porque pensaban que a veces las enfermedades eran consecuencia del pecado de sus padres. Y dice Jesús: ni este ni sus padres. Por tanto, hombre, hay que, el que sepa un poquitín de teología y de religión, viendo las explicaciones del obispo, aunque quizá haya que tener más cuidado al hacer estas afirmaciones, no es tampoco para rasgarse las vestiduras, porque el pecado original existe y estamos pagando todos sus consecuencias.
Y continuamos ya con la sección Libros al Aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sexo con alma y cuerpo.
Sexo con alma y cuerpo. Si la Iglesia está haciendo un esfuerzo extra en sus centros de orientación familiar, colegios, asociaciones juveniles, etc., para educar a los jóvenes en la visión de la afectividad y la sexualidad, es para dar respuesta a una de las carencias más graves de nuestra sociedad. La gran mayoría de los cursos de educación afectivo-sexual que se imparten en la red de enseñanza son abiertamente antinaturales, por haber asumido la ideología de género. Su meta se reduce al llamado sexo seguro, es decir, a la enseñanza de la práctica del sexo, sin riesgo aparente de embarazos ni de enfermedades de transmisión venérea. En realidad, no ofrecen una educación sexual, sino una mera enseñanza de la práctica genital. Es como si nos diesen un cursillo de cómo conducir un coche sin enseñarnos las nociones del código de circulación y sin que supiésemos a dónde poder dirigirnos con él. De la editorial Nueva Eva, Sexo con alma y cuerpo.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes, que es ya el último del mes de mayo, el día 30, en el que regresaremos con toda la actualidad de nuestra iglesia particular. Y recuerden que también nos pueden seguir en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.